en contacto a esta hora en La Habana, en Cuba, con uno de los integrantes del Comando Central del ELN y principal negociador del ELN desde que esa guerrilla empezó un proceso para acercarse con el gobierno colombiano. Estamos hablando de Pablo Beltrán. Pablo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días a ustedes, Sistema Informativo de Caracol, y a su audiencia. Por acá en este 1 de mayo, en La Habana, pendientes de ustedes y a su disposición.
Pablo, la pregunta, por supuesto, como la primera pregunta, como ya lo había dicho Fidel, es resolver esta expectativa que tiene Colombia. Ustedes habían anunciado y cumplieron un cese unilateral de hostilidades durante el mes de abril. Estamos ya, como usted lo recuerda, en mayo. ¿Qué va a pasar con el ELN? ¿Extenderá este cese de hostilidades como se lo han pedido tantas entidades? ¿Cuál va a ser el camino que van a seguir?
Bueno, todos los frentes del ELN cumplieron rigurosamente el cese. Nuestra dirección le hizo una propuesta al gobierno que aprovecháramos el cese para pactar un cese bilateral y darle continuidad a partir de hoy a ese cese, pero de forma bilateral. Y la respuesta del gobierno fue intensificar ataques. Ustedes se dieron cuenta que en el cauce en los últimos días hemos sido objeto de varios ataques, y eso es lo que se conoce. Igual ha ocurrido en Chocó, en Marín, en Catatumbo. Y claro, pues como la orden era no violar el cese, pues las unidades nuestras lo que han hecho es esquivar, evitar, para no cargar con la responsabilidad de haber roto el cese. Mismos altos mandos militares en Cali, Popayán, han dicho que para ellos no sé si ellos están en operaciones ofensivas. Entonces toda esta situación es la que se ha hecho un balance y se ha dicho, hombre, no se puede continuar con un cese unilateral, tenemos que tomar acciones de defensa, evitar, o sea, dejar de esquivar, y a su vez pues reiteramos al gobierno que acá el llamado que hace su santidad el Papa Francisco, el secretario general de Naciones Unidas, para que haya un alto al fuego. Y le volvemos a recordarle que estamos en disposición para pactar un cese bilateral con el gobierno anterior. Avanzamos en eso, ahí quedaron unos protocolos escritos que se pueden tomar como base para un nuevo cese bilateral. Hay que construir sobre lo construido, que es la propuesta del gobierno.
Muy bien, pues Pablo, de todos es sabido que usted acaba de anotar lo que viene, ¿no? Es decir, van a asumir acciones defensivas, plantean este llamado al gobierno para un alto al fuego, como lo ha sugerido el propio Papa a Naciones Unidas. Pero ¿qué dejó este balance para el ELN, este cese unilateral? Cuéntenos en la interna cuál es el balance que les quedó de este cese al fuego.
Bueno, la mayor parte de nuestro frente se concentraron en campamentos, otra parte minoritaria ayudó en la región a enfrentar la pandemia, con control de vías, garantizando el suministro de alimentos, mirando por los infectados. Eso pues ha sido un aporte positivo humanitario al momento. Pasado el mes, no conozco yo aquí en La Habana que haya algún compañero contagiado. Y el lunar de todo esto es que sí, hemos tenido ataques. Inclusive hemos tenido nuestra retaguardia, infiltración de comandos de fuerzas especiales del ejército para tratar de dar de baja a los mandos principales en cada región. Y a esas operaciones es que se han esquivado. Pero entonces esperamos de que el gobierno haga un alto en eso, que quiera atender la pandemia, y esos recursos que gastan operaciones militares de sentido los destinos a atender la gente, que bastante se necesitan.
Quiero pedirle que hagamos una precisión para todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia con las cosas que usted ha dicho, un par de precisiones. Lo primero significa entonces que al asumir solamente, como usted lo ha dicho, posiciones defensivas, hay de facto una extensión de ese cese unilateral de hostilidades del ELN. Y la segunda precisión es que en estos días también se ha conocido un comunicado diciendo que muchos de los negociadores o todos los negociadores de La Habana deberían volver a los campamentos. Entendemos que ustedes entonces continuarán en La Habana a la espera de que se reinicien unos diálogos directos.
Bueno, en el orden que usted plantea las preguntas, realmente en cada región hay situaciones distintas. En la mayor parte, me imagino que seguirán tomando acciones disuasivas. Yo no dudo que en alguna parte se den choques o ataques. Usted sabe, en términos de la guerra, siempre la mejor defensa es un ataque, entonces no sé en cada parte cómo hay que hacer. Pero eso es distinto a que el ELN tenga un plan ofensivo que comience hoy. Eso no, no es así. Y en cuanto a esta delegación, pues nuestra dirección ha dicho si Duque, después de 20 meses de estar en el gobierno y de distintos llamados que se le hace a la sociedad colombiana y la comunidad internacional para que reinicie el diálogo, no lo hace, pues quiere decir que nuestra delegación en La Habana, en ese campo de atender una mesa de conversaciones, pues no tiene que hacer y tendría que regresar. Y recuerda que con el gobierno anterior pactamos un protocolo de retorno con 5 países garantes como testigos, entonces que lo cumple. O sea, que si no viene a la mesa, cumpla con retornar esta delegación a nuestros campamentos. Y pues eso nunca se sabe. Cuando considere que debe reabrir unas negociaciones, pues el ELN estará presto para nombrar otra delegación que atienda esa disposición del gobierno a una salida política.
Estamos en Caracol Radio en diálogo con Pablo Beltrán, jefe del ELN desde La Habana, en Cuba. Pablo, también varios oyentes a través de nuestras redes sociales están preguntando la insistencia del Gobierno Nacional en plantear sometimiento a la justicia. ¿Cuál es la respuesta del ELN?
Bueno, en esto han sido unos debates largos en Colombia, que se lo resuman para los grupos que tienen una actividad de delincuencia común que se define como de lucro personal. Se han diseñado en Colombia y en todo el mundo tratamientos que se llaman de sometimiento a la justicia. Ese no es el caso del ELN. El caso del ELN es una organización política revolucionaria, el SAENAR, ¿no?, que ha tratado durante 3 décadas con distintos gobiernos, 5 gobiernos, y con todos ellos se ha intentado, y no nos vamos a desanimar de eso, buscar una salida política que le defina el conflicto armado y que se acuerde entre formaciones que en Colombia. O sea, es una salida de solución política, no de sometimiento a la justicia.
Pero En los últimos días, las últimas 48 horas, lo que conocimos, Pablo, es que el gobierno expidió un nuevo decreto de sometimiento, justamente. Y ayer nada más el gobierno también anunció que 20 integrantes del ELN en el Cauca habían, después de un combate acogido, habían decidido acogerse a ese decreto de sometimiento. Entonces, ¿podría así ser un camino para algunos integrantes de su grupo?
Bueno, entre lo que ocurrió en el Cauca, varios observadores agudos de la realidad nacional han dicho que, primero, ellos hicieron unos ataques a una fuerza que estaba en cese, ya, eso es un acto de terrible, y segundo, algunos detenidos los hacen presentar como que se sometieron, pero primero hubo el ataque y hubo un aprovechamiento militar de un cese que no se sostenía. Esa es la realidad y tratan de encubrirla con una propaganda de sometimiento.
Usted en esta misma conversación, Pablo, y también en comunicados del ELN han dicho que el gobierno nacional, intentando controlar la pandemia como todos lo necesitamos, ha incluso llegado a un estado de sitio. Pero también hace unos minutos dijo usted, Pablo, que es necesario que el gobierno se concentre en atender esa epidemia que afecta a todo el mundo. ¿Qué es lo que le parece que el gobierno no ha hecho bien en este control de la epidemia y cómo cree entonces que debería actuar?
Le coloco un ejemplo. El Instituto Nacional de Salud acaba de dar un último reporte y dice que si reabren las actividades económicas van a haber 100.000 nuevos infectados. ¿El gobierno por qué no tiene en cuenta eso? ¿Por qué los recursos que han destinado supuestamente para ayudar a la gente se los dan a los grandes bancos y a los grandes propietarios de tierra? Eso no solamente está mal hecho, sino que cosas de aprovecharse de la dificultad sanitaria que viven los colombianos para seguir enriqueciéndose. Entonces, que eso se haga en el gobierno por acción o por omisión, pues eso está ocurriendo.
Pablo, quiero llevarlo un poco a la situación del departamento del Cauca. Insisto, aquí estamos interpretando un poco lo que quiere saber la gente y nos escriben que cuál es la realidad de este departamento, qué es lo que está pasando allí, cuáles son los actores y según pues los hombres del ELN que usted tiene allí en esa región, ¿qué nos puede contar?
Bueno, hace 8 días el portavoz de la encargada de Naciones Unidas de Derechos Humanos en Ginebra, Michelle Bachelet, hizo un llamado de atención, ¿no? En Cauca durante el mes de abril mataron 10 líderes. ¿Usted cómo explica eso, que maten 10 líderes en un departamento que ahora tiene la más alta militarización de Colombia? Está bien que eso ocurra en un sitio donde no haya ni ejército ni policía, pero donde más militarización hay, entonces más matanza de líderes sociales. Eso es lo primero. Y lo segundo, que los militares que están ahí, en vez de atacar las bandas que están produciendo este exterminio de líderes, pues nos atacan a nosotros, que hemos decretado un cese. Pues eso parece una caricatura, pero eso es la realidad del caso.
Pablo, otro asunto que siempre es oportuno hablar con el ELN sobre la fuerza interna, la cohesión interna. Pareciera que hay grupos que van mejor por la negociación, otros que quieren radicalizar la guerra. ¿Usted puede garantizarle a los colombianos que hay una unidad suficiente dentro del ELN para que sea cual sea el camino que tomen, lo cumplan todos?
Sí, claro. Por ejemplo, a mí me nombraron en esta delegación de diálogo hace 5 años. Cada cosa que nosotros firmamos o acordamos con el gobierno acá, todas se han cumplido. Me coloco un ejemplo. Cuando vino el Papa Francisco, pactamos con el gobierno una tregua bilateral de 101 días. No hubo un solo ataque del ELN en 101 días. No hubo una sola privación de la libertad. Eso se firmó y eso se cumplió. Entonces, la unidad interna se demuestra es en respaldar lo que estos delegados firman acá. Y hemos dicho una cosa que el ELN no pueda cumplir, pues no la firma.
Y Pablo, el gobierno insiste en que no habrá negociación mientras persista el secuestro. Esta situación del secuestro en el ELN, ¿cómo está? ¿Ustedes están dispuestos a dejar en libertad a quienes tengan retenidos por parte de la guerrilla?
Vean, le voy a colocar un ejemplo. El gobierno ha colocado un periodista una vez y dice, le he contabilizado de las exigencias que les ha hecho Duque a ustedes 17. Pues cada día se inventan una nueva, que es la manera de decir que no quieren una conversación. Usted se imagina que yo o el ELN hiciera una lista de exigencias para Duque. Primera, que dejen de unirle a la justicia y se sometan a la justicia, a la calle Asa y el abogado, que reivindicar los respetos. Eso podría ser una exigencia legítima, que en vez de ellos exigirle solamente sometimiento a la justicia, al clan del Golfo se lo apliquen ellos mismos y den ejemplo, pero nosotros no colocamos ese requisito. Entonces, como nosotros no colocamos requisitos, no aceptamos requisitos para el reinicio de la mesa de negociación.
En ese horizonte de buscar una negociación nuevamente con el gobierno, señor Pablo Beltrán, ¿qué líneas de comunicación tienen? ¿Hay alguna línea alternativa distinta a la oficial que nunca se ha podido reunir en La Habana? ¿Cómo están buscando contacto con el gobierno de Iván Duque?
Sí, sí. Nosotros, el proceso de paz en general ha contado con un respaldo muy grande de la comunidad internacional. Este proceso cuenta con un grupo de países acompañantes, que la mayoría son europeos, con un grupo de países garantes que siempre ha estado pendiente. Y ahora último, también está muy involucrado el sistema de Naciones Unidas y mismos representantes de la Iglesia Católica. Con todos ellos mantienen el acompañamiento a ambas partes y a su vez, por intermedio de ellos, se mantienen canales de comunicación con el gobierno.
Pablo, nos escriben del departamento del Chocó y quieren saber que allí qué va a pasar en materia de seguridad, cuál va a ser la posición del ELN. Lo mismo, es coincidente la inquietud en el departamento de la Arauca. ¿Qué tiene que decirles, Pablo?
Bueno, nosotros seguimos la idea de que el ELN tiene que acompañar las regiones más excluidas, empobrecidas, en general a la sociedad colombiana, enfrentar esta pandemia. Entonces, lo que hay que hacer en ese sentido se hará, lo que espera el cáncer, y en términos de operaciones militares y el gobierno y los paramilitares mantienen una situación de sentido, pues tendrán ustedes convenios, pero eso no tiene que ver nada con la población común y corriente.
Quiero reiterarle en este punto, comandante Pablo Beltrán, porque claramente la pandemia está cambiando el mundo. No puede ser la misma actitud de todos después de lo que nos está sucediendo. Y le gustaría seguramente al pueblo colombiano escuchar un mensaje del ELN como ese, y por eso quiero reiterárselo. De parte del ELN, ¿creen que ya no es momento para el conflicto armado en Colombia? ¿No es momento para la violencia y es más un momento para ver cómo entre todos reconstruimos el país?
Sí, usted tiene razón. No, por más dificultades que haya, no se puede abandonar el camino de la solución política. Los acuerdos que se han firmado de paz hay que respetarlos, hay que honrarlos, y en el caso nuestro, insistimos, hay que desarrollar una mesa de conversaciones, diálogo, de negociación de paz, y en lo posible, que es lo mejor, esas negociaciones hay que desarrollarlas en medio de un cese bilateral. Es que pensamos que es el mejor escenario de pasar la página de la guerra desde Colombia. Tenemos muchos problemas, que concentre todas sus esfuerzos y sus energías a arreglar el resto de problemas de desigualdad, de crecimiento, de exclusión. Esos son los problemas principales, y a grandes males, grandes remedios. Y esos son propósitos nacionales que pueden unir a la mayoría de los colombianos, y nosotros estamos por eso.
8:26, contacto en directo desde La Habana de Pablo Beltrán con el noticiero de Caracol Radio. Comandante Pablo Beltrán, muchas gracias por atender a los oyentes de Caracol, y esperamos entonces que haya una consolidación definitiva de un cese de hostilidades y que se reabra muy pronto el diálogo con el gobierno colombiano.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a su audiencia, al sistema informativo de Caracol, por acá siempre a su disposición. Que tengan un buen día.
Igualmente, y que celebre el Día del Trabajo en casa, ¿no?
Sí, teletrabajo.
Total. Pues Alfonso, varias conclusiones, varias noticias nos ha dejado el jefe de la delegación de negociación en La Habana, Cuba, del ELN, Pablo Beltrán. Entre otras, admite ante su pregunta categóricamente que sí, el mundo cambió, y también cambia la negociación y cambia el modelo para consolidar, ampliar la paz en Colombia. Ese quizás es uno de los aspectos a destacar. Habló claramente de la presencia y participación, lo que está pasando y la disposición a partir de ya del ELN en el Cauca, Chocó, en Nariño, en el Arauca, de diferentes fenómenos, de la situación de líderes sociales en el Cauca también, por ejemplo, Alfonso.
Así es, Fidel, como también hay que destacar que ha dicho Pablo Beltrán que hoy, que es 1 de mayo, cuando terminaría teóricamente el cese unilateral que ellos ofrecieron durante el mes de abril, realmente no van a pasar a una posición ofensiva en la guerra interna de Colombia, sino que van a hacer, ha dicho él, un plan defensivo en donde tienen sus posiciones para evitar confrontaciones del ejército o, ha dicho Pablo Beltrán, de paramilitares. Y ha sido categórico en decir que ante el último decreto del gobierno colombiano busca el ELN una salida política, una negociación, y no una política de sometimiento a la justicia.
Correcto. No tienen contagios de COVID-19 en las filas del ELN, hace llamados al gobierno nacional para la destinación y el manejo de los recursos que permitan combatir efectivamente esta pandemia. Habló, por supuesto, del llamado que ha hecho el propio Papa Francisco, el secretario general de la ONU, a un alto al fuego, un llamado que conjugue tanto el gobierno nacional como la guerrilla del ELN. Hoy en el Día del Trabajo, día con noticias, y las da directamente desde La Habana Pablo Beltrán, Alfonso.
Así es, Fidel. Muchas gracias por la comunicación, y continuaremos entonces con las noticias más importantes a lo largo del día en las emisiones del noticiero de Caracol.
Tenemos ya, Alfonso, oyentes de Caracol Radio, las 8:29 y es hora.